Lacazette frena, este Wobby cerca, el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos a todos, amigos de Arsenal en América, un nuevo episodio a este nuevo podcast que nos agarra luego de una victoria, pero un tanto deslucida, un tanto criticada, una victoria que generó quizás más dudas que certezas. Lo cierto es que el Arsenal venció como visitante al Huddersfield por 2-1, partido correspondiente a la fecha 26 de la Premier League, y por los resultados que se dieron en esta jornada, como el aplastante triunfo del Manchester City frente al Chelsea por 6-0, un marcador abultadísimo y una victoria bastante importante para el conjunto de Pep Guardiola, que sigue en lo alto de la tabla de posiciones con un partido más. El Arsenal también ha ascendido al quinto puesto, ha superado al Chelsea con los mismos puntos, misma diferencia de gol, pero en un apartado ahí de goles a favor es que el Arsenal tiene la ventaja y que se coloca entonces en el quinto puesto de acceso directo a la Europa League. No estamos en el objetivo que tenemos planteado para esta temporada, pero a solo un punto del Manchester United, equipo al que debemos enfrentar en un par de fechas, por eso el Arsenal todavía está en carrera. Mi nombre es Rodrigo Duben y les doy la bienvenida a este podcast que también hago, obviamente, como siempre, junto a Matías Terzic. Bienvenido, Mati, a este podcast de Arsenal en América.
Rodri, ¿cómo estás? Bueno, partido, sí, más o menos feo, ¿no? Se podría decir. Igual vale destacar que de los últimos 6 partidos de visitante, Arsenal había perdido los últimos 4. Así que un triunfo fuera de casa es más que importante. Y si querés, después nos podemos poner a analizar lo que fue el trámite del partido. Yo prefiero quedarme con los 3 puntos y con esto que decís vos, estar a un punto del cuarto puesto, que es el objetivo de la temporada. Por más que a nivel juego hayan dejado muchísimas cosas que desear, a nivel táctico, tal vez algunas quejas que podamos tener con el planteo de Unai Emery y esa línea de 3 en el fondo. Que mantiene aún en los partidos contra el peor equipo de la temporada en Inglaterra. No sé, esas son cuestiones que vamos a tener que analizar en este episodio, pero más allá me parece que es importante destacar el tema de los 3 puntos, de estar quintos, de quedar a un punto de Champions League y de analizar y de ver qué pasó en el partido, pero siempre teniendo en cuenta que estamos ahí nomás del objetivo de la temporada.
Así es, como decíamos, Arsenal asciende a este quinto puesto, a un punto del Manchester United, tras imponerse en el estadio John Mead, ahí donde juega el Huddersfield de local, frente al peor equipo de la temporada. Bien lo marcaba Mati, el colista de la Premier League, tiene 11 puntos nada más el Huddersfield, que llegaba a este partido con un técnico nuevo, sí. Un técnico que comenzó hace un par de partidos nada más, es el caso de Jan Siewert, que era el técnico de la reserva del Borussia Dortmund, que también emigró hacia Alemania, siguiendo quizás los pasos de Hasenhüttl del Southampton. Hay mucho requerimiento en Europa por varios técnicos alemanes. Uno de ellos es, bueno, Jan Siewert, como lo marcábamos, que reemplazó a David Wagner y agarró un equipo complicado, ¿no? Lo agarró último y lo
con
tiene que sacar
de una... perspectivas de zafar del descenso.
Así es, lo tiene que sacar del fondo y en sus 2 primeras presentaciones en la Premier cayó frente al Everton 1-0 y contra el Chelsea 5-0, por lo que venía bastante complicado este partido. Pero el Arsenal también venía bastante complicado, no tanto quizás en cuanto a resultados, pero sí con varias bajas, Mati. Sí. El caso de... bueno, como sabemos, Bellerín, Holding, Welbeck con lesiones a largo plazo, pero en este partido tampoco teníamos disponible a Ozil y a Aubameyang por una enfermedad, sí. No fue bien especificada cuál era.
No está del todo claro cuál fue el problema de ellos dos, pero claro, Tampoco estuvo Ramsey, tampoco estuvo Xhaka.
Exacto, bajas muy importantes para el equipo y por eso Unai Emery se decantó por volver a la línea de 3. Con 3 defensores salió el Arsenal a jugar al campo del Huddersfield, 4 mediocampistas, hablando del doble 5 con Torreira y con Guendouzi, y por las bandas, como sabemos, jugó Kolasinac y Maitland-Niles, que volvió a hacer ese papel de carrilero derecho que Emery le encomendó ante la baja de Bellerín, y volvió al doble enlace con el regreso de Mkhitaryan junto a Iwobi, y en la punta el único 9 y el único delantero disponible, digamos, es Alexander Lacazette.
Sí.
Así que así salió el Arsenal a jugar este partido, ya con una formación, digamos, que suponía que íbamos a tener que aprovechar mucho las bandas, ¿no? Porque por el centro iba a estar difícil progresar. Creo que cuando Emery pone esta formación, lo que generalmente busca es la asociación de Iwobi en Mkhitaryan con los carrileros, ¿no?
Claro, me parece que ahí la principal fuente de creatividad podría llegar a ser.
Claro, me parece que ahí es donde apuesta el técnico español. Y el Arsenal entonces comenzó el partido también tratando de superar las líneas compactas que ponía el Huddersfield, pero como decíamos, por afuera, ¿no, Mati?
Sí, básicamente el planteo en este tipo de formaciones que elige Emery es eso, es explotar las bandas, tratar de buscar situaciones de 2 contra 1 o 3 contra 2 en los costados, tanto izquierdo como derecho. La verdad que tanto Kolasinac como Ainsley Maitland-Niles no tuvieron un gran partido, estuvieron muy flojos a nivel de pases. Kolasinac completó casi en un 50%, 52%, que es muy bajo para un jugador del frente de ataque. Sobre todo lo mismo Maitland-Niles, alrededor de un 50% en la efectividad de los pases. ¿Eso qué significa? Significa que cuando un equipo está tratando de atacar y no tiene efectividad en los pases, se cortan los circuitos de juego, nunca genera situaciones de presión constante, que son las mejores oportunidades que genera el Arsenal para tener chances de gol. Sabemos que cuando el equipo, claro, monta una presión importante en la defensa rival, acumula jugadores, genera movimiento, sobre todo con Lacazette, que es muy movedizo en la punta del ataque. Eso no sucedió, salvo en alguna que otra ocasión. En general, el equipo no se lo vio combinando bien en tres cuartos de cancha de la oposición. Faltó creatividad, se notó la ausencia de un Ramsey, de un Ozil. Si bien Iwobi tuvo un buen partido y Mkhitaryan también, bueno, dentro de las circunstancias, ¿no? Porque tampoco fue un gran partido colectivo ni individual de ninguno de los jugadores, salvo quizás Koscielny, que en la defensa fue un pilar importantísimo sobre el que se construyó una casi valla invicta en lo que fue el encuentro, salvo por ese gol en contra de Kolasinac. No hay muchos puntos altos en el equipo, más allá de alguna que otra combinación por afuera entre Iwobi, Lacazette y Kolasinac, o entre Maitland-Niles, Mkhitaryan y también el francés. En general no hubo mucho juego de asociación, hubo poca confianza, hubo más intentos de jugar de contraataque que de elaborar juego y llegar con pelota controlada y con distintos movimientos para buscar los espacios en la defensa de Huddersfield. Por cierto, un Huddersfield que me parece importante también señalar, esto que decías vos, que con este técnico nuevo, el alemán, si vos me preguntabas a mí, sin saber la realidad de este equipo, si eran el último de la Premier, por la intensidad con la que jugaron, te diría que no me parecía el peor equipo de la Premier. Hay una costumbre o una mala suerte que Arsenal juega contra un rival cuando recién cambia de técnico y se genera ese efecto motivacional en los jugadores cuando llega un nuevo entrenador. Nos pasó con Southampton con la llegada del otro entrenador alemán que comentabas antes, nos volvió a pasar ahora con Huddersfield, nos había pasado en su momento con el Manchester United y la llegada de Solskjaer. Es como que hay una costumbre de que Arsenal se enfrente a equipos que recientemente cambiaron de entrenador y que tienen como un ímpetu nuevo relacionado con ese cambio en la jerarquía del equipo.
Sí, es cierto, se dio un inicio, me parece, dentro de esto que vos marcabas, muy físico. Arsenal se encontró con un Huddersfield bastante bien plantado, y como decís, revitalizado, con la cara lavada por el trabajo de Stewart, que ya dirigió dos partidos, que tuvo resultados bastante adversos, pero me parece que está tratando de imponer su sello en este equipo inglés, que tiene difícil la salida de la zona de descenso, pero que presenta batalla y sobre todo de local, juega un poco mejor que de visitante. Así el Arsenal intentaba entonces superar las líneas compactas que tenía Huddersfield, que hacía un muy buen trabajo tapando los carriles de pase. Por eso marcábamos esto de que el Arsenal rompía por afuera, y si bien Kolasinac no estuvo tan preciso durante el partido, sumó una asistencia más a los 15 minutos con el centro para el gol de Iwobi, que definió de volea y definió muy bien, y le dio el primer gol al Arsenal. Y como decíamos, Kolasinac con su octava asistencia de esta temporada y Wobi con su participación número 10 en goles. Creo que son dos jugadores que han sido bastante quizás criticados, pero que han participado bastante en lo que fue el juego ofensivo del equipo. Creo que ambos han tenido un papel destacado y combinaron bien en esta jugada en la que el Arsenal encontró 1-0, ¿no, Mati?
Sí, me parece que Iwobi Kolasinac es una de las parejas que claramente salieron beneficiadas con este cambio de entrenador, con la salida de Wenger y con la llegada de Emery. Son dos jugadores que claramente mejoraron a partir del trabajo del español. Hemos hablado de otros casos, pero vamos a concentrarnos en ellos dos, que muy bien decía, fueron clave en el partido de ayer por la asistencia en el primer gol y el gol de Iwobi, y después también sí. En lo que fue el 2-0, y Wobi participó de ese contraataque, por más que no fue quien lo definió. En general, hay un tema con Iwobi que también lo hemos conversado en este podcast. Tal vez suena como que lo estamos defendiendo de alguna forma, pero yo no me quiero olvidar que es un jugador que salió de la cantera. Es un jugador propio, y a veces la impaciencia que genera el nigeriano no la termino de comprender. Es cierto, fue un error gravísimo el que hizo contra el City, que derivó en el primer gol de Agüero. En general es bastante frustrante cuando está atacando y hace alguno de esos amagues que son medio estrambóticos y termina perdiendo la pelota, pero ya tiene 7 asistencias en la temporada. A nivel estadístico, tal vez las estadísticas no es algo que sea que le guste a mucha gente, pero a nivel estadístico, estadísticas muy finas lo indican como el cuarto jugador que más contribuye en el último tercio del campo en las 5 ligas europeas más importantes, no solo en la Premier, en las 5 más importantes. Por delante suyo están Diego Jota de Wolverhampton, Savitzer del RB Leipzig, y Wobi está ahí tercero, por encima de Dele Alli, por encima de Bernardo Silva. Esto no significa que Iwobi sea la salvación de todos nuestros problemas, la solución que estamos buscando para que compartan la carga de goles más allá de Lacazette y Aubameyang. No, significa que es un buen jugador que tiene determinadas características y que a veces le piden hacer cosas para las que no está preparado o para las que no tiene respuesta, y eso es cuando genera frustraciones en el público, y es muy palpable cuando se generan esas frustraciones, tanto en el estadio como en las redes sociales. Lo vimos este fin de semana y sobre todo lo vimos con el Manchester City. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo, necesita también el compañero correcto por la banda izquierda, tal vez jugar un poco más atrás y esperar menos goles y menos asistencias de él. No sé, yo no te diría que es un jugador favorito de los míos, pero me parece que debería concedérsele un poco más de paciencia a Iwobi.
Sí, coincido completamente, Mati, creo que es un jugador que está todavía en formación. Es un jugador que tiene todavía muchísimo potencial para explotar, tiene solo 22 años, no hace muchas temporadas que juega al primer nivel, había asomado cuando Wenger lo subió al primer equipo, había asomado con buenas características, después perdió un poco de terreno, pero ahora con la llegada de Emery ha recuperado bastante protagonismo. Creo que Emery se ve seducido por la velocidad que puede imprimir a los ataques, por el buen trabajo que hace combinando con la gente que va por fuera.
Sí, es muy bueno combinando, es una de sus grandes características.
Sí, se asocia muy bien con los jugadores que progresan por afuera. Exacto. Y sobre todo suele encontrar esos espacios libres en el campo para tener la comodidad de girar y tratar de complicar al rival con velocidad, y creo que eso Emery lo valora bastante. De hecho, más allá de que haya participado en 10 goles concretamente entre goles y asistencias, también dio bastante preasistencias, o sea, inició bastante jugadas de gol durante el inicio de la temporada, y tiene mucha influencia en lo que es el juego ofensivo del Arsenal, sobre todo porque juega, ¿no? Empecemos por ahí, porque Emery lo elige por delante de Ozil o por delante de otros jugadores, pero me parece que tampoco lo hace mal, o sea, ha tenido errores como vos bien marcás, el caso del City, algún que otro partido en el que no ha hecho buenas actuaciones, pero creo que en general es un jugador que siempre algo aporta algo diferente, una cuota de improvisación, una gambeta que rompe una línea, un pase de gol, un gol propiamente dicho, creo que está ahí siempre, y creo que obviamente que no es el jugador que nos va a hacer campeones de Premier, pero es un jugador que en este momento puede ser útil, porque recordemos que Emery se está arreglando con lo que tiene, ¿no? Más allá de que tampoco se hicieron inversiones en refuerzos y solamente se incorporó a Denis Suárez en este mercado de enero, ha perdido muchos jugadores por lesión y como lo marcamos al inicio, Arsenal arrancó este partido frente al Huddersfield sin 6-7 de sus titulares, o sea, 6-7 jugadores que podrían ser medio titulares equipo. En el equipo tranquilamente. Claro. Sí, sí, es una cantidad de bajas enorme y estamos hablando de nombres como decimos Sócrates, Bellerín, Holding, que era uno de los mejores defensores de la temporada, Aubameyang, que es uno de nuestros goleadores, Xhaka, que su ausencia fue bastante notoria, sobre todo en el control del mediocampo. El Arsenal Exacto. perdió bastante control del mediocampo sí. y se notó.
No Creo tuvimos que la pelota, la ausencia de Xhaka no se notó en la falta de tenencia de pelota. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y aparte, me parece que en el primer tiempo, si bien jugamos un poquito más agresivo, con los centrales más adelantados anticipándose, lo mismo Torreira haciendo un trabajo de anticipación y de presión, nada que ver con cómo planteó el Arsenal el partido en el Etihad, sino siendo un poco más agresivo en la recuperación. De hecho, el segundo gol creo que es tras una, o sea, es una recuperación tras pérdida.
Sí, una contra, una semi-contra.
Claro, así avanza el Arsenal en el campo que termina definiendo la Lacazette, ¿no? Que lleva ya 12 goles y 7 asistencias. Muy buenos números para el francés.
Insisto, el mejor jugador de la temporada. Sí, sí, sí.
Sí, siempre lo destacamos como uno de los mejores del equipo y se notó buena participación de Mkhitaryan en ese gol también. Y como decimos, creo que si bien en el primer tiempo pudo el Arsenal imprimirle cierta intensidad al juego y recuperó varias pelotas y estuvo un poco más activo, en el segundo tiempo se notó mucho la ausencia de un jugador como Xhaka. Creo que por eso, de hecho, Emery hace tan rápido el cambio del Neni, ¿no? Por Torreira.
Sí, se notaba que había algo que faltaba en claro. el medio, ¿no?
Sí, sí, y creo que lo que buscó ahí fue, bueno, más que darle un poco de descanso a Lucas, también poner un jugador que tenga un poco más de despliegue, pero no de despliegue a nivel recuperación, sino de despliegue a nivel circulación, que pueda encontrar espacios para poder combinar en el medio con Guendouzi, y dos jugadores un poco más de primer pase.
De distribución,
¿no?
Porque, de distribución temprana, claro.
De distribución, exacto, porque creo que Torreira tiene muy buen pie, pero no es un gran jugador de primer pase.
No, exacto.
Tiene buena pegada, ya sea con pelota quieta, pelota en movimiento, recupera muy bien, pero no es un jugador de primer pase. Me parece que lo que quería Emery en ese caso era que combinaran el Neni y Guendouzi, dos jugadores con un muy buen primer pase para recuperar el dominio en la mitad de la cancha, que en realidad tampoco salió tan bien.
No, el segundo tiempo Huddersfield tuvo más la pelota, tuvo más tiros al arco y fue más peligroso sí. que Arsenal, un Arsenal que intentó contragolpear y no lo logró. Cuando Emery se dio cuenta de que estaba faltando la pelota, puso a el Neni, pero quizás debería haber sacado un central y poner a otro volante más para competir 3 contra 3 contra los del medio de Huddersfield. Porque, claro. A ver, esto es lo que entiendo que se le critique al español. No queda del todo muy claro por qué salió con 3 defensores centrales contra el último de la liga. Un equipo al que lo deberíamos haber ido a atacar para tratar de definir el partido en el primer tiempo, cosa que más o menos salió, pero casi de casualidad, no por intención directa del entrenador de decir vamos con todo hacia adelante y resolvemos este partido en el primer tiempo. Claro. Está bien, estoy al tanto de nuestra fragilidad defensiva, entiendo que tal vez Emery se sienta un poco más seguro jugando con 3 centrales, pero está bien, entre esos 3 centrales está Mustafi, que volvió a tener un partido bastante para el olvido, por más que no tuvo ningún gran error que haya derivado en una situación o en un gol de los rivales. Sigue dándome muchísimas dudas en defensa, y eso también puede explicar un poco por qué Maitland Niles también es tan inseguro en algunos momentos con el balón. Tener a un jugador atrás tuyo que no te da garantías defensivas te saca un poco de seguridad cuando vos estás yendo al ataque. Lo mismo pasa con un defensor central que tiene un arquero atrás que no le da seguridad. Ese defensor central se va a sentir un poco menos confiado de que se puede equivocar. No sé, un defensor que juega con Courtois atrás o con De Gea atrás, sabe que tiene un poco más de margen para equivocarse que uno que juega con, no sé, el arquero justamente de Huddersfield, sabiendo que está a punto de descender, es uno de los equipos que más goles concedió en lo que va de la temporada. Algo de eso puede haber, pero sí, me cuesta entender el tema de la línea de 3, sobre todo cuando él se dio cuenta de que hacía falta presencia en el medio campo.
Sí, ¿sabes qué? Creo, Mati, que Emery temió que al equipo lo lastimen los fantasmas de la visita a Brighton, ¿no? Donde el
Sí,
Arsenal
puede ser.
Salió a jugar con cuatro defensores, con gran cantidad de mediocampistas. En aquella ocasión jugó Ozil de titular y el Arsenal ganaba cómodo empezando el partido y a los 35 minutos el Brighton lo empata y no hubo forma después de entrarle. Y yo creo que Emery quizás quiso prevenir ese gol que le complique el partido y que le ponga el partido cuesta arriba y priorizó reforzar un poco en ese sentido. Obviamente que, bueno, uno especula desde afuera por lo que ve, por la progresión del equipo a lo largo de la temporada, trata de entender ciertas decisiones. No
Claro.
Estamos justificando a Emery en todo lo que hace.
No, no.
Tratamos de ver que él tampoco está cómodo con la situación. De hecho, en la transmisión, por lo menos que vi yo, que imagino que fue la que vieron todos, porque el partido lo transmitió ESPN, me parece que lo enfocaron en algunas ocasiones y su cara de disgusto con cómo estaba jugando el equipo y con cómo el equipo estaba tramitando el partido era muy evidente. O sea, yo no creo que Emery esté contento con un Arsenal que no tenga la pelota. O sea, obviamente que nosotros somos un poco más exigentes, estamos acostumbrados a los últimos 22 años que se haya construido una identidad más asociada a la circulación de pelota, a ser protagonista, a atacar constantemente, a las posesiones largas, que el balón circule de un lado a otro, a los ataques pacientes. Creo que se construyó toda una filosofía, el famoso Wenger Ball,
sí,
como lo conocemos, y nos cuesta ver a un Arsenal que se desprende de la pelota, que la cede al rival. Pero también hay que comprender que hemos cambiado de entrenador, que este es un nuevo ciclo, ha empezado una nueva etapa en el club, que el fútbol ha cambiado muchísimo y que ya no es tan fácil ganar con la pelota en los pies, que a veces regalarle la pelota al rival no es ser defensivo, replegarse o ser cobarde. Obviamente que es muy difícil competir al alto nivel y ser arrollador como es el City y ganar 6-0 a un equipo grande como el Chelsea jugando un fútbol espectacular. Eso solo lo puede lograr Guardiola. No hay muchos entrenadores en el mundo que lo hagan.
Entonces, con el dinero de Guardiola.
Claro, y con el dinero que tiene el Manchester City, ¿no? Y con el dinero que tiene el Chelsea, se come 6. A ver, entonces...
Gastó mucho más dinero que nosotros, Chelsea,
claro,
en el comienzo
el
de esta temporada.
Gastó mucho más dinero que nosotros y pierde 6-0 en el Etihad, ¿no? En el mismo estadio que nosotros también perdimos, pero no de forma tan abultada. Entonces, es como que creo que hay un exceso de críticas, ¿no? Obviamente que a mí tampoco me gusta ver un Arsenal que se desprenda de la pelota, que no sea protagonista. Uno quiere ver otra clase de fútbol en su equipo. Pero también hay que comprender el contexto en que se está dando esto.
Exacto.
Como decimos, un ciclo después de 22 años, con un plantel que muy afectado por las lesiones, con un equipo que invierte cero. Hay que entenderlo al entrenador y hay que entender cuál es el momento del equipo, me parece, Mati.
Sí, igual hay una palabra que vos mencionaste que me parece importantísima, identidad. Arsenal venía de tener una identidad forjada durante dos décadas de
claro.
Un estilo de juego que definiste perfectamente y tal vez lo que cuesta ver en este caso tiene que ver con esa palabra. A ver, tal vez en algunos casos las críticas a Emery sean excesivas, estamos de acuerdo, se está siendo muy impaciente con algunas situaciones, con algunos jugadores, con la falta de incorporaciones o con la salida de algunos que no nos gustaría que se fueran. Más allá de todas esas críticas puntuales, me parece que hay un déficit de este planteo general de Emery a nivel, desde el comienzo de la temporada te estoy hablando, que tiene que ver con esa palabra, con identidad. No tenemos del todo claro cuál es la identidad que el español quiere plantear con este equipo. Sí sabemos que lo que dijo él al comienzo de la temporada era que quería tener la pelota, que quería ser protagonista, que quería presionar arriba a los rivales.
Sí.
No estamos viendo mucho de eso. Entiendo que puede ser por todos estos factores que complican el desarrollo de cualquier trabajo a nivel futbolístico, pero tal vez tanta variedad de formaciones, tanta variedad de nombres, tanta intermitencia, las lesiones, el calendario complicado de diciembre, tal vez hay un montón de factores que hayan alterado los planes de Emery para imprimir una identidad en el equipo, pero siento
claro.
Que le está faltando un poquito de ah, este es un equipo de Emery, me doy cuenta que este es un equipo de Emery, eso es lo que no estoy viendo. Esto no significa que quiera que se vaya el español, de ninguna manera.
También, Mati, es como que hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué filosofía tiene Emery como entrenador? Me parece que lo habíamos hablado el podcast pasado también.
Sí, es verdad.
Un técnico bastante, bastante flexible, que suele ser muy pragmático y que suele adaptarse más que nada a cada rival y propone partidos muy puntuales. También lo destaca mucho Seba Gálvez cuando está con nosotros, que habla de que Emery prepara partido a partido y que es un entrenador de eliminatorias, como dice él. Por eso no por nada ganó tres veces la Europa League seguida, ¿no? Sabe cómo jugar los duelos mano a mano. Entonces creo que tampoco es que hemos contratado un entrenador que tenga una filosofía muy marcada. O sea, hemos contratado un entrenador moderno que suele jugar en diferentes estilos, con diferentes esquemas, dependiendo de los rivales, dependiendo de la situación de los partidos. Lo hemos destacado también, como decíamos, el episodio pasado, cuando hablamos de que hasta hemos usado tres esquemas en un mismo partido.
Claro.
Entonces, es que me parece que la gente también tiene que entender eso. No vamos a ver, el Arsenal nunca va a tener una identidad tan, tan definida. Obviamente que hay tendencias. Tenés más la pelota, no la tenés, jugás unos metros más atrás, unos metros más adelante. Eso se va a ver, pero nunca vamos a tener una identidad marcadísima como o una etiqueta, como decís, bueno, Guardiola, Simeone. O sea, no hay una etiqueta definida para Emery, ¿no?
Claro,
creo que eso también es algo a lo que hay que acostumbrarse y adaptarse. Me parece que lo hablábamos antes, en algún momento también en el podcast anterior, que decíamos, cuando vos ves a Emery, hay muchas formas de interpretar su trabajo. Queda después en los resultados ver si el trabajo está bien hecho o está mal hecho. Así que a la larga veremos si el Arsenal puede cumplir sus objetivos. Yo creo que si el equipo logra volver a la Champions, nos tenemos que dar por satisfechos. Y
sí,
obviamente que la temporada siguiente vamos a exigir más. Y vamos a exigir que el equipo pelee la Premier, que haya inversión de refuerzos, que ahí sí podemos exigir como club. Pero hoy tenemos que adaptarnos a las circunstancias, como lo hace Emery partido a partido. Él también se adapta a las herramientas que tiene a mano, ¿no?
Sí, al plantel desbalanceado del que ya hemos hablado, a la lesión de muchos jugadores. Justo cuando volvía Koscielny en un buen momento se lesiona a Sócrates, o sea, dejamos de tener a la pareja de centrales ideal en lo que sería para volver a una línea de cuatro. Hay un montón de matices, es cierto, hay que tener paciencia. A mí me parece que lo que está haciendo el español es muy positivo en algunos aspectos. Siento neutralidad en algunos otros, no siento negativo en ninguno. O sea, no me parece que esté haciéndole daño al club o al plantel o a los jugadores en ningún aspecto. Tal vez el tema Ozil, pero también es volver a hablar del tema Ozil. No sé, ya hace 5 años que Ozil juega en el Arsenal. Es uno de los jugadores que se ha puesto esta camiseta que más me ha gustado desde que sigo a este equipo de Londres. Uno de mis jugadores favoritos en el mundo. Es el tipo de jugador que a mí me gusta como entiende el fútbol. Pero hace 5 años que él es el centro de este equipo y ya hemos ganado un montón de cosas. Hemos logrado algunos de nuestros objetivos, como terminar con la sequía de trofeos, con esas 3 FA Cup que fueron maravillosas después de esos 10, 11 años en los que no se ganó nada. Tal vez sea momento de que la batuta del equipo la tenga otra persona. No estoy diciendo que quiero que el alemán se vaya ya, pero que tal vez pase a tener una forma secundaria de acompañar a este equipo, que tiene que evolucionar un poco más allá de lo que puede dar o no Ozil.
Claro,
sabemos
claro.
que Emery no quiere depender de un jugador. También sabemos que a él le gustan el tipo de jugador más generalista, más del tipo que le gusta a Bielsa, a Sarri, el jugador que puede hacerte 2 o 3 trabajos durante un mismo partido.
Claro,
Ramsey
más
es un jugador exacto, versátiles. Ramsey es un jugador con una característica, es un mediocampista central, llegador, que te da goles y asistencias. No le pidas más. Ozil lo mismo, tiene características creativas, te puede ganar un partido con un pase, pero al mismo tiempo no te va a colaborar en defensa, no va a ser el más dinámico a nivel movimientos. Lo mismo con, no sé, Xhaka es otro jugador que está evolucionando de la mano de Emery, porque si fuera el Xhaka del año pasado, también es un jugador muy unidimensional. Ahora con Emery está creciendo para otros sectores del juego que antes quizás no le veíamos. Lo vemos a Torreira, lo vemos a Guendouzi, lo vemos a Bellerín, otro que creció de la mano de Emery. Son jugadores Mkhitaryan, jugadores más colaborativos en un montón de aspectos y que no son específicamente buenos en una sola característica del juego. Me parece que también tenemos que ver que Emery está apuntando hacia ese lado, a ese tipo de jugador que no tenemos en todas las posiciones y claramente nos faltan en algunas posiciones para ver lo que tal vez el español quiera de este equipo.
Así es. Y voy a dar un dato, Mati, que quizás algunos no tienen ahí en carpeta, pero me parece un dato importante, que es que el Arsenal ya a esta altura de la temporada, con varios partidos por delante, ya ganó más partidos de visitante que la temporada pasada. Atención, bueno, con Wenger la temporada pasada habíamos ganado solamente 4 partidos de visitante. Esta fue la quinta victoria de Emery de visitante. Y todavía le queda jugar muchos partidos en esa condición. Obviamente que tiene visitas difíciles, porque hay que ir a White Hart Lane, hay que ir al estadio del Wolverhampton, por ejemplo, hay que visitar a Watford, hay que visitar al Leicester. Hay visitas bastante, bastante complicadas.
Pero nadie del top 6.
Claro.
Solo Tottenham.
Claro, solo Tottenham del top 6, exacto. Después el United va a tener que venir a casa, por ejemplo, pero sí, hay que visitar Goodison Park, hay que visitar al Everton. Así que creo que es un dato que si bien no es trascendental, habla un poco también de cuando se plantea esa comparativa a Emery y Wenger, darse cuenta de que tampoco es tan caótico el contexto, ¿no? Con Wenger habíamos ganado la temporada pasada 4 partidos nada más de visitante, esta fue la quinta victoria de Emery y todavía tiene partidos para lograr un par de victorias más.
Sí, estamos hablando de que quedan 12 partidos de Premier más lo que logre hacer en Europa League, que esperemos que sea bastante, que esperemos que sean por lo menos 6 partidos de visitante para haber llegado a la final.
Además creo que la condición de visitante es una de las condiciones que más se ha criticado a este equipo, ¿no? Que no rendía de visitante y que le costaba.
Desde noviembre que no ganaba de visitante, claro, este equipo.
Exacto, si bien tuvimos esa racha que bien marcas vos, Mati, desde noviembre, bueno, estaba solamente Emery a una victoria de superar a Wenger y lo logró este fin de semana.
Sí, eso por un lado me parece que habla de lo pobre que fue la última temporada de Wenger.
Obviamente.
O sea, no podemos dejar de mencionar eso, por más que sea casi un dios, te diría, para este podcast. pero también habla de que Emery realmente está mejorando al equipo. Por más que no lo veamos tan claramente, y por más que tengamos algunas críticas que hacerle, y por más que no nos convenza algunos aspectos de su forma de plantear los partidos, de plantear distintas eliminatorias, por más que no nos convenza del todo ni sea el entrenador de nuestros sueños, me parece que hay algunas cosas que está mejorando. Y ya hablamos de lo que mejoró a Bellerín, por más que lo perdimos por el resto de la temporada. Ni hablar de la fe que tuvo en Guendouzi desde el comienzo, y hoy está dando frutos, que se está convirtiendo, si no es el jugador joven revelación de la temporada, está en el top 3, en el top 5 de toda la Premier. O sea, un chico de 19 años que saltó de la segunda división de Francia a ser casi titular o el jugador número 12 de uno de los 6 grandes de Inglaterra, como si nada.
Es un chico salto muy grande.
Y no lo notás. Juega con una confianza. Exacto, viste, esa confianza que le ves, no sé, salvando las distancias, es esa confianza que le veías a Hazard apenas llegó a Chelsea, un mocoso de 20 años que decís, ¿de dónde salió este pibe? ¿Cómo se la cree tanto? Y después ves en lo que se convirtió, no sé, De Bruyne tenía una actitud parecida.
Como con una naturalidad, como si no le importara la camiseta que está llevando, ni el rol que está ocupando, sino que juega a lo que sabe, hace lo que sabe y trata de hacerlo lo mejor posible. Tiene sus errores como todo futbolista, pero tiene bastantes desaciertos y está haciendo un trabajo fantástico, sobre todo en esta etapa en la que Xhaka está fuera y está obligado a jugar en ese tándem con Torreira. Están haciendo un buen trabajo. Dos jugadores jóvenes, dos jugadores nuevos, dos jugadores que en esta temporada se han incorporado y que les ha tocado dar la cara por el equipo, así rápidamente, ¿o no?
Sí, Sí, 22 años, 19 años, y la verdad están siendo de lo mejor de la temporada, estamos de acuerdo, me parece, en ese sentido, porque están sumando un montón. También están dándole descanso a Xhaka, que sabemos que jugó muchísimo hasta mediados de enero, tal vez una consecuencia de eso haya sido la enfermedad que está teniendo. No, perdón, Xhaka está con problemas musculares, sí. Tal vez justamente sean una consecuencia de todo lo que jugó en la primera parte de la temporada, sí, y hay que tener el recambio necesario para poder darle descanso al suizo, que no puede ser nuestro único jugador en este mediocampo que tiene que tener un poco más la pelota.
Sin duda, sin duda. Mati, ¿te parece si leemos mensajes de la gente que dejaron luego de esta victoria del Arsenal? Por ejemplo, nos escribe @soyGunnerFJ, saludos, manda primero, y dice que le comienza a preocupar un poco la idea de juego de Emery, esto bueno, de jugar con tres centrales hasta el ante el último de la tabla, que el equipo siente demasiado la ausencia de Ozil y que el vestuario para él empieza a molestarse. Hoy fue marca que el partido fue para el olvido en cuanto a actitud y en cuanto a fútbol.
Y un poco bueno, de acuerdo estamos, no fue el mejor partido, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no?
No. Creo que, o sea, preocuparse por la idea de juego de Emery también es algo muy efímero, como decimos, es algo muy subjetivo. Hay que hacer una lectura un poco más amplia, un poco más. Hay que correrse un poco del lugar de fanático del Arsenal, del que sigue los partidos y del que quiere que su equipo sea el mejor de todos. O sea, hay que entender cuál es el contexto, entender dónde está parado el entrenador, entender cuáles son los jugadores que están jugando, que tenés muchos juveniles en el equipo, muchos jugadores nuevos jugando papeles importantes, y eso no es un dato menor. O sea, obviamente que uno trae jugadores nuevos para darle un salto de calidad a la plantilla, ¿no? Obviamente que si traes a Leno de arquero, está bien, es un arquero nuevo, pero sí, tiene que atajar porque es mejor que Seth, porque es mejor que Emi Martínez, porque Ospina se fue a préstamo, porque es un arquero que tiene 26 años y ya tiene una gran cantidad de partidos a nivel de elite fútbol europeo en el lomo, entonces le tenés que dar el arco. Pero tampoco podés pretender que Leno sea el mejor, sea, no sé, Ter Stegen o Neuer.
Claro, no, sí, estamos de acuerdo.
Y de hecho Leno está haciendo un trabajo fantástico, ataja un montón de pelotas. Contra el City podríamos haber perdido hoy como perdió el Chelsea por 6 goles. Y Leno nos salvó bastante. De hecho, en el partido con Huddersfield, arrancando el segundo tiempo, hace una tapada espectacular, nos salva de lo que hubiera sido un descuento con todo un tiempo por delante, que te digo que era un contexto bastante, bastante difícil de superar, más como estaba jugando el Arsenal en ese momento.
Sí, me parece que es comprensible tener algunas reservaciones, con todo lo que tiene que ver la idea de juego de Emery. Tal vez no está del todo claro, es lo que hablábamos hace un rato, pero no está en condiciones el equipo de entregar ese tipo de solidez y de consistencia a nivel juego y a nivel resultados. Es una transición. Estamos saliendo de 22 años de que el club se manejaba de una forma. No solo el equipo, el club. Wenger tomaba las decisiones de todo. Ahora hay un director deportivo, un director comercial, un jefe de scouting que se fue después de un año, una especie de pelea interna para ver quién reemplaza a ese jefe de scouting, un nuevo entrenador, un ayudante que se mantuvo pero que tampoco tiene tanta importancia como Steve Ball, nuevos jugadores. Es una especie de mini revolución. Se fue el CEO, que fue el que había hecho la transición para estos últimos años de Wenger y la llegada de Emery. Hay una revolución interna en el club, que eso también se traslada a la cancha. Eso no pasa desapercibido para los jugadores, porque también eso influye en el mercado de pases, o sea, influye en la cantidad de jugadores que pueden llegar. No es una cuestión de peleas de sillón de los ejecutivos del equipo, no. Eso influye directamente en lo que pasa en el campo de juego, en los jugadores que llegan, en los que se van, en los que les renuevan el contrato y en los que no. Caso Ramsey, caso Ozil, la llegada de Denis Suárez a préstamo. Hay un montón de circunstancias que Emery tiene que sobrepasar como para tratar de consolidarse a él y a su equipo en la idea de juego que quiera tener, por más que sea una muy flexible como describías vos. Después, por otro lado, Esteban Gómez, que suele escribirnos siempre que andamos pidiendo preguntas, también está medio decepcionado con Emery. que está pidiendo por la vuelta de Ozil, entiendo. Él dice, yo dije que no habíamos cruzado la mitad de cancha en el segundo tiempo contra Chelsea y que sin Ozil no vamos a ninguna parte, pero él dice que también ahora es fácil criticar. Él dice que lo criticaba a Emery desde el comienzo. Entiendo que Emery tal vez no es del paladar de la mayoría o de una buena parte de los hinchas del Arsenal, por justamente eso de lo que veníamos acostumbrados a mirar y a escuchar de Wenger, pero la realidad es esta, este es el técnico, el presidente y dueño del club lo banca, no va a ser un cambio, no es un dueño de clubes porque tiene franquicias de hockey sobre hielo, de básquet, de fútbol americano y en general a sus equipos, a sus entrenadores los deja trabajar y los deja realizar el proceso que quieren llevar adelante. Sí. Probablemente con Emery pase lo mismo, no va a echarlo antes de que termine la temporada de ninguna manera, salvo que el año que viene esté peleando el descenso, tampoco lo va a echar. Emery es el entrenador de acá 2 o 3 años, sí, así que hay que aprender a tratar de entenderlo, de analizarlo y de ver qué es lo que quiere para este equipo.
Sí, sí, creo que volviendo a un poco a hacer un análisis un poco más global, creo que Emery hizo un buen trabajo al inicio, nos entusiasmó bastante con lo que mostró, sobre todo tácticamente, a nivel modificaciones, acertaba muy bien los cambios, entendía muy bien qué momento era para cada jugador y para cada momento de los partidos, y creo que eso nos dio indicios de que sabía el trabajo que hacía. De un tiempo a esta parte tuvo varias adversidades, caso lesiones, como decimos, ninguna incorporación, se empezó a encontrar con un plantel diezmado, desequilibrado, que al principio quizás no se nota tanto porque uno tiene todos los jugadores disponibles, pero cuando te empiezan a golpear las lesiones y la mayoría de lo que te cae son defensores y encima en la defensa es donde menos potencial tenés, se empieza a generar un problema. Y ahí parece que Emery pasa a ser el peor entrenador del mundo.
Todo culpa del español.
Que claro. No sabe imponer una idea porque el equipo no se sabe a qué juega. Y ahí creo que se empieza a entrar en esa vorágine y en ese clima medio tenso, obviamente. Pero creo que como lo decimos, Emery está tratando de resolver la cuestión de lo mejor que puede. No quita que el partido ante Huddersfield haya sido uno de los peores que ha jugado el Arsenal en la era Emery. Pero bueno, el equipo logró una victoria fundamental que sirvió para volver a ganar de visitante, para colocarse de vuelta a un punto del top 4. Y el próximo partido es otra historia. Ahora vienen los 2 partidos de Europa League. Vamos a jugar el jueves frente al Bate Borisov. De visitante, tenemos que viajar entonces a visitar al club bielorruso y luego lo recibiremos en el Emirates para jugar la vuelta. No jugaremos el fin de semana, así que el Arsenal tiene 2 partidos de Europa League seguido con 1 semana de diferencia. Ya luego enfrentará el domingo 24 al Southampton, recibiéndolo de local. Esos son los partidos que se le vienen al Arsenal en este tiempo. Un Arsenal que va a arrancar el mes de marzo frente al Tottenham, Mati, y me parece que acá el que tiene que hablar sos vos.
Sí, bueno, primero si querés te hago una consulta que tal vez estuve pensando el otro día. Es muy probable que en la ida del Bate ponga lo mejor que tiene Emery y tal vez tenga un poco de margen si los resultados se dan lo suficientemente positivos para incluso descansar algunos jugadores en la vuelta. No sé qué va a pasar ahí en el Emirates, pero bueno, si querés ya pasando a Tottenham que se juega el 2 de marzo, sí, voy a estar ahí, voy a estar en Wembley, porque finalmente no se juega en el nuevo estadio de Tottenham que sigue sin poder inaugurarlo. Creo que ha sido uno de los peores negocios que han hecho nuestros rivales del norte de Londres, para nuestro gusto, porque siguen sin poder incorporar jugadores, siguen sin tener estadio y siguen gastando un montón de dinero en el alquiler de Wembley, que es a donde voy a estar. Aprovecho un viaje de vacaciones para ir a ver este clásico del norte de Londres. Ya vamos a tener un poco más de información y seguramente algún capítulo hablando de esa experiencia que va a ser hermosa, seguramente.
Excelente, y creo que esta noticia bastante importante para vos, más que para todos, pero creo que también para nosotros, porque vamos a poder disfrutar de tu análisis y de lo que puedas arrojarnos desde allí, desde desde el lugar de los hechos, más que nada, que es una gran noticia para darle cierre a este episodio, Mati. Así que
excelente, sí.
Me parece que, bueno, hemos dejado atrás un partido en el que el Arsenal jugó mal, deslucido, un partido que no nos entretuvo, que no nos dio satisfacción, pero en el que sumamos 3 puntos y sirvieron para acercarnos al top 4. Arsenal, como decimos, está quinto con 50 puntos, al igual que Chelsea, que perdió 6-0 con el City, y a solamente un punto del cuarto puesto, donde se ubica el Manchester United, que tiene 51 puntos. Ya luego en la parte alta de la tabla aparece Tottenham con 60, ya a 10 puntos nuestro. Esa ya es otra historia. Pero bueno, aquí estamos entonces, amigos. Esto ha sido un nuevo episodio de Arsenal en América. Gracias, Mati, nuevamente por compartir otro episodio más.
Sí, un placer como siempre, Rodri. Hablaremos en el próximo en el que esté disponible. Probablemente sea este que te digo con Tottenham. Veremos si podemos hacer algo antes. Y sí, el objetivo está ahí. El cuarto puesto está ahí. Somos 3 equipos para un puesto. Vamos a ver qué sucede en los últimos 12 partidos de la Premier.
Muy bien, amigos. Ahí pasaba Mati Terzic. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos en el próximo episodio de Arsenal en América. Y como siempre decimos, aguante el Arsenal.